Hola a todos, hoy es domingo 25 de junio de 2006 y este es el podcast número 19 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo al podcast de Interiuris. Mi nombre es Andy Ramos, soy abogado y podcaster y hoy os traigo un programa muy tardío, pero como siempre lleno de contenido y como siempre creo que interesante. Voy a empezar con una introducción, como viene siendo habitual en este podcast, después las noticias de estas últimas 3-4 semanas, porque bueno, he tenido ahí un paréntesis en el podcast, no forzoso, obviamente. No voluntario. Después, el tema del día de hoy van a ser las entidades de gestión que se han puesto muy de moda en estos últimos años, o parece que han tenido bastante relevancia en estos últimos años. El caso célebre del día creo que es un caso muy interesante, sobre todo porque hay una famosa de por medio, Jennifer López, y además un caso muy reciente. Y finalmente voy a terminar contestando los correos de todos vosotros, los correos que me llegan a mi dirección de andyramosgil@gmail.com. Bueno, pues como digo, es un programa muy cargado. Esta vez he tardado tanto, la excusa por la que he tardado tanto en esta entrega del podcast ha sido pues por varios motivos. Por un lado, porque ya he terminado el máster que estaba haciendo, además de trabajar, creo que la educación es importante y seguía estudiando, y ya por fin he tenido el examen la semana pasada, con lo cual ya no tengo una parte de mi vida que tengo más vacía, aunque lógicamente tengo que seguir trabajando. Después la otra excusa es que he sido tío, la familia Ramos se ha aumentado, y el fin de semana pasado pues me fue imposible porque tuve que ir a Cádiz pues para ver a ese nuevo miembro de la familia. Es una niña y ha nacido, pues nada, como comprenderéis, preciosísimo. Aún así, sabéis que tengo el blog Interiuris, que lo actualizo prácticamente a diario. De hecho, últimamente está teniendo más actualizaciones y sobre todo más participación por parte de los oyentes, o de los lectores en este caso. Así es que si tenéis un poco de mono del podcast, siempre podéis ir al blog y por supuesto vais a encontrar muchísima información que yo creo que es interesante. Bueno, pues vamos a empezar ya con las noticias que, como he dicho antes, vienen muy, muy cargadas. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, pues vamos a empezar por las noticias. La primera, que ni lo quiero decir para no aburriros, ya se ha aprobado por fin la ley de propiedad intelectual, o mejor dicho, la modificación de la ley de propiedad intelectual se aprobó por el Congreso de los Diputados el pasado jueves 22 de junio. Se han aceptado todas las modificaciones que hizo el Senado, que no eran demasiado, no eran muy sustanciales, pero sí hubo algunos puntos que eran pues de interés. Todavía no se ha publicado a día de hoy, todavía no se ha publicado en el BOE, lo comprobé ayer y ayer no salió publicado, o sea que supongo que se aprobará el próximo lunes, que se publicará en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el próximo lunes, pero bueno, no quiero daros más la vara con la ley, que sepáis que a partir del lunes puede estar ya publicada y entrará en vigor, pues según cuando lo establezca, pero bueno, supongo que será al día siguiente de la publicación o al mes, pero no creo que sea que la vacatio legis no sea demasiado extensa. La primera noticia, ya en serio, se cierre y reapertura de la página de Pirate Bay. Uno de los sitios más controvertidos de internet es de Pirate Bay, que es una página web en la que se facilitan o que se ofrecen enlaces de torrent para la red de intercambio de archivos BitTorrent, y que ha sido pues por mucho tiempo una amenaza para la industria cinematográfica y musical de todo el mundo. Bueno, pues hace un par de semanas se clausuró. La página web estaba en Suecia, o los servidores estaban en Suecia. Se clausuró para posteriormente, al cabo de 2 días, ser reabierta en Holanda. y de nuevo en Suecia unos cuantos días más tarde. Hay mucha confusión en relación a la legalidad de los enlaces en Internet. De hecho, en muchas páginas web dicen que cualquier tipo de enlace es legal poner enlaces en una página web, incluido enlace que lleva contenidos que pueden infringir derechos de terceras personas, de cualquier tipo, derecho de autor, derecho de marca o de cualquier tipo. Bueno, pues la realidad es que al menos en la Unión Europea no es legal poner enlaces en un blog o en una página web hacia contenidos ilegales, ya sea de un tipo o de otro. En España, por ejemplo, la legalidad la marca el conocimiento efectivo que tenga un proveedor de servicios sobre el contenido al que dirige a su audiencia. Y dicho conocimiento efectivo se realiza a través de una resolución judicial o administrativa. De este tema ya he hablado yo en otras ocasiones, pero parece que todavía no ha quedado del todo claro. Pero bueno, que sepan mis oyentes o los oyentes de este podcast que claro, que hay que responsabilizarse de lo que se pone en una página web. En este sentido, The Pirate Bay migró sus contenidos temporalmente hacia un servidor holandés y para luego, posteriormente también, de hacerlo hacia uno sueco. Y esta actuación policial parece que no ha sentado nada bien a los administradores del sitio, que han anunciado que iniciarán un procedimiento judicial contra el gobierno de Suecia por los perjuicios causados a esta página. De esta forma parece que The Pirate Bay, ese gran sitio para encontrar torrents, sigue abierto. Tenéis la noticia completa, como siempre, el enlace a la noticia completa en el guión del programa. Otro, y es que determinadas condiciones de uso de iTunes podrían ser ilegales en Noruega. Parece que alguien en Noruega le ha dado por leerse los términos de uso de la tienda de música online de Apple y ha llegado a la conclusión de que hay cláusulas incluidas en el mismo que son completamente ilegales. En el EULA, que es como se denominan este tipo de cláusulas genéricas, se llaman EULA, es un acrónimo de la palabra o de las palabras End User License Agreement o licencia de usuario, licencia de acuerdo de usuario final. Bueno, pues en el EULA de iTunes se establecen cláusulas como que los usuarios ante cualquier conflicto se someterán a la legislación y tribunales ingleses y al mismo tiempo la tienda se reserva el derecho de cambiar los derechos sobre la música descargada, así como que no se responsabilizará de cualquier daño que el servicio o el programa iTunes podría causar en el ordenador del usuario, lo que según muchos expertos podría ser considerado abusivo y por lo tanto nulo de pleno derecho. Bueno, pues las condiciones establecidas en Noruega, a mí también me ha dado por leerme las condiciones de aquí de España, de iTunes España, y las condiciones establecidas en Noruega son casi idénticas a las que se utilizan aquí en España, por lo que las cláusulas antes citadas también podrían ser consideradas nulas conforme a la legislación española. A pesar de ello, nada cambia en la prestación de los servicios de iTunes, ya que la ilegalidad de dichas cláusulas deberá ser declarada por un juez en un procedimiento judicial y no por nosotros, que no tenemos nada que decir en ese asunto. Pero sí es cierto que varias cláusulas de iTunes podrían ser consideradas, pero de ahí a lo que han afirmado muchos que iTunes es ilegal, bueno, eso es, creo que sacar todo este tema de su contexto. Hemos venido también aquí, la siguiente noticia dice así, Cablevisión suspende su servicio de grabación bajo demanda ante las demandas interpuestas, valga la redundancia. Cablevisión, una empresa americana de la que ya hemos hablado en este podcast, de prestación de servicios de televisión por cable de Estados Unidos, había anunciado un ambicioso proyecto por el que sus usuarios iban a poder grabar programas de televisión no en aparatos domésticos, sino en discos duros situados en la central de la empresa. Aunque la práctica esta traslación del sitio físico donde se sitúan los discos duros no le afecta al usuario, desde un punto de vista legal esto sí tiene implicaciones, ya que sería entonces la empresa la que estaría realizando las reproducciones y no el usuario, lo que no estaría, por lo tanto, amparado por la sección 107 de Fair Use, pues establecida en el Copyright Act. Por lo tanto, necesitaría los que realizan esta reproducción la autorización de los titulares de derecho por todas estas copias que la empresa estaría realizando. Ante el anuncio de este proyecto, y como ya hemos dicho en anteriores podcasts, o como ya vine anunciando en anteriores podcasts, Hollywood y varias empresas o varias cadenas de televisión decidieron iniciar un procedimiento judicial contra Cablevisión por infracción de sus derechos de autor, algo que la compañía de New Jersey negó en todo momento al considerar sus nuevos servicios dentro de la legalidad. Las cadenas de televisión y los estudios de Hollywood dijeron en su momento que estarían dispuestos a ofrecer licencias para este tipo de actos de almacenamiento remoto y licencia basada en los ingresos que este nuevo servicio le diese a Cablevisión. Bueno, pues parece que Cablevisión al final se ha echado para atrás y ha dicho que no va a poner en puesta o no va a ofrecer este tipo de servicio ante las dudas o la problemática legal que podría o que ha suscitado de hecho. Bueno, pues otra noticia, y esta relativa al mundo del podcasting, y es que los podcasters ingleses exigen una mejor licencia musical. La UKPA, que es la Asociación de Podcasters del Reino Unido, ha mantenido una serie de contactos con la PRS, que es la entidad que gestiona los derechos musicales en Inglaterra, el equivalente a la SGAE inglesa, y que, como expuse en un podcast anterior, ofrece licencias para el uso de música en podcast con reglas más que gravosas para los podcasters. A mí, desde luego, desde mi punto de vista, no me gusta absolutamente nada este tipo de licencias. Por ejemplo, los podcasters deberán hacer un pago del 12% de los ingresos brutos por el uso del repertorio de esta entidad, o 2,6 céntimos de euro por canción reproducida, o 1,3 céntimos si se utiliza menos del 50% de la canción. El representante de esta asociación de podcasters, Dean Whitbread, declaró en que nos gustaría tener la posibilidad de pagar una tarifa razonable, sin preocuparse de las reglas restrictivas, mientras que nosotros iniciamos, desarrollamos y explotamos nuevos formatos de comerciales, finalizando que si nos lo permiten, ellos harían mucho más dinero gracias a nosotros. La licencia se aprobó a finales de febrero y estará vigente de manera experimental hasta finales de diciembre. A partir de entonces se aprobará una licencia definitiva que todavía se desconoce cómo será. Bueno, pues estas son las noticias así que he seleccionado, que son más relevantes o que creo que pueden ser más interesantes en todo este mes casi que he estado fuera. Y nada, vamos a pasar ya directamente al tema del día de hoy, que como he dicho, son las entidades de gestión. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, land a study? Abriendo tema del día. Bueno, pues para los que no me conozcáis demasiado, no este sea el primer podcast que escuchéis, yo en el podcast intento dar una versión objetiva e imparcial de la realidad, del derecho de autor o de la propiedad intelectual. Yo no intento no caer en la demagogia, intento que informar, que la gente sepa cómo son las cosas, sin caer en el partidismo de decantarme hacia un lado o hacia otro. Y por eso cuando pues doy información o hago el tema del día de hoy del podcast, es un tema controvertido que crea mucha polémica pues en la sociedad, en el entorno de internet, intento dar esta advertencia para decir, bueno, este es el punto de vista que en el que pretendo no caer en prejuicios o en influencia de 13 de las partes, sino deciros simplemente cómo está la realidad, qué dicen las leyes, sin caer en eso, en valoraciones subjetivas por mi parte. Entonces, hoy voy a hablar de las entidades de gestión. Muchos supongo que la conoceréis gracias a la Sociedad General de Autores, a la SGAE. Sabréis más o menos qué son, o quizás no, simplemente sabréis que la SGAE os cobra un canon y poco más, pero no sabréis nada de esta entidad. Aparte, bueno, de las muchas cosas que se dicen en internet, casi todas de ellas, pues bastante negativas. Bueno, para los que desconozcan este tipo de asociaciones, las entidades de gestión existen en todo el mundo y son organizaciones sin ánimo de lucro, y esto es importante también, que realizan funciones de gestión e intermediación de derechos de propiedad intelectual de sus asociados, que pueden ser autores u otro tipo de titulares de derecho, como productores, editores, intérpretes, etcétera. Y desde un punto de vista más práctico, las entidades de gestión son las encargadas de gestionar, como su propio nombre indica, el uso de las obras de sus asociados por parte de terceros. Es decir, que controlan que cuando una obra es utilizada en cualquier ámbito o en cualquier lugar, los titulares de derechos son justamente recompensados. Desde un punto de vista aún más práctico, cuando ponen una canción en televisión, cuando ponen una canción en una discoteca, cuando se incluye una canción dentro de un disco, o cuando se hace una fotocopia de un libro en una copistería de forma legal, lógicamente. Bueno, pues todo eso está controlado por las entidades de gestión para que el titular de esos derechos sea justamente recompensado por esa explotación que se está haciendo de su obra. Si alguien se está beneficiando porque está utilizando, por ejemplo, en un bar, está utilizando música como reclamo o como entretenimiento para atraer a la gente, para darle un servicio adicional, bueno, pues el autor tiene que ser recompensado por esa explotación que se hace de su obra, y son las entidades de gestión las que se encargan de controlar eso y de gestionar esos ingresos. Quizás cuando digo entidad de gestión, el oyente piensa directamente en SGAE, en la Sociedad General de Autores y Editores, aunque la realidad es que hay más de una entidad de gestión. De hecho, hay 8. Principalmente, o la más importante, lógicamente, como he dicho, es la Sociedad General de Autores y Editores, es la más antigua, de hecho data de 1899, y fue fundada en un principio como medio defensivo de los autores teatrales ante los abusos de los intermediarios entre ellos y las salas teatrales. En un principio se denominó Sociedad de Autores, para posteriormente pasar a ser la Sociedad General de Autores de España, para finalmente en 1995 transformar o aprovechar la E final para dar cabida también a los editores musicales. Durante casi un siglo fue la única entidad de gestión de España y gestionaba los derechos de todos los titulares de derechos de propiedad intelectual, aunque en la actualidad y después de la creación de otras entidades solo gestiona los derechos de los autores musicales, de los que componen la música, de las editoriales musicales y de las obras teatrales, pantomímicas y coreográficas. El presidente del Consejo de Administración, como creo que todo el mundo sabe, es el músico o ex músico Teddy Bautista. Bueno, pues la segunda entidad de gestión, o la entidad de gestión más importante, la segunda más importante es AIE, que pues responde a la abreviación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España. Es la entidad de gestión que gestiona los derechos patrimoniales de los cantantes y músicos ejecutantes en general, es decir, de pues David Bisbal, que es cantante y no compositor, pues ellos gestionan, AIE gestiona sus derechos, de la misma forma que gestiona los derechos de los músicos que acompañan a los cantantes. Y obtiene sus ingresos principalmente de la comunicación pública de las obras y del canon compensatorio por copia privada que reparte entre sus asociados. Y su presidente es el músico Luis Cobos, que también es bastante famoso aquí en España. La tercera entidad de gestión es AGEDI, que responde al nombre de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, y es la entidad que gestiona los derechos de los productores de fonogramas, es decir, de las grabaciones sonoras de obras musicales, y recauda por la comunicación pública de sus obras y por la copia privada. Su presidente es Antonio Guisasola, que es también el presidente de Promusicae, que es la sociedad que aglutina la discográfica, lo que evidencia la gran conexión que existe entre ambas entidades. La cuarta, AISGE, que es Artistas e Intérpretes, Sociedad de Gestión de España, que es la sociedad que gestiona los derechos de los autores y su presidenta, de los actores de películas o de cortometrajes, y su presidenta es la actriz Pilar Bardem. CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, es la entidad de gestión de autores y editores literarios, incluyendo libros, publicaciones periódicas, partituras musicales, etcétera, y obtiene sus ingresos principalmente por las licencias que concede a copisterías, por la reproducción de obras dentro de su repertorio, es decir, las copisterías cuando hacen fotocopias de libros tienen que pagar, ellos no pueden hacer fotocopias sin autorización, y para poder hacer una gestión legal tienen que adquirir una licencia de CEDRO, que les permite solamente el fotocopiado de como máximo el 10% del libro. Entonces, pues ellos obtienen, CEDRO obtiene sus ingresos a través de estas licencias y por el canon compensatorio por copia privada procedente de fotocopiadoras y otros equipos de reproducción. El presidente de la junta directiva de CEDRO es Josep Manuel o María, no sé, Puig, de la Vela Casa, en representación de Planeta Agostini, perdón. Bueno, la siguiente entidad de gestión es VECAP, que es Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Es la entidad de gestión que desde 1990, y como su propio nombre indica, gestiona los derechos patrimoniales de los artistas plásticos, incluyendo los pintores, escultores y otros artistas visuales. Recaudan principalmente por la exhibición y reproducción de las obras, aunque también adquieren ingresos por la copia privada de sus obras. Su presidente es Javier Gutiérrez Vicen, que es un abogado y un literato casi muy muy bueno. A mí me encanta escucharle y leerle. Bueno, pues la siguiente entidad de gestión es EGEDA, la penúltima, que es la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Es la sociedad que controla el respeto de los derechos de productores audiovisuales, sobre todo de las majors, de Disney, Sony, Warner, Paramount. Su recaudación procede principalmente de la comunicación pública de sus obras, de películas, básicamente, de la utilización de fragmentos y de la copia privada. Ejeda, al estar formada por productores y al tener una función marcada principalmente por la rentabilidad económica, es una de las entidades que está luchando más duramente contra la piratería, sobre todo con el Top Manta. Su presidente es el bien conocido Enrique Cerezo, que también es el presidente del Atlético de Madrid, un club de fútbol de aquí de España. Y la última entidad de gestión en nacer y en importancia quizás es DAMA, que es Derecho de Autor de Medios Audiovisuales, es su nombre completo, perdón, es Derecho de Autor de Medios Audiovisuales, coma, entidad de gestión. Fue la última en fundarse, como digo, y nació de un pequeño grupo de autores audiovisuales que decidieron marcharse de SGAE por su descontento ante la falta de atención que según ellos prestaba SGAE a los directores, guionistas, etcétera. Siendo estas dos entidades, DAMA y SGAE, las únicas que pueden representar el mismo tipo de repertorio, porque las dos pueden, cada entidad de gestión representa un tipo de autor y a un tipo de obra, pero en este caso DAMA y SGAE sí representan, o sí pueden, tienen la capacidad de representar un mismo tipo de obra y de autor, que son guionistas y directores y otros autores audiovisuales. El presidente del Consejo de Administración es Enrique Urbizu Jáuregui. Y bueno, como digo, es la que menos importancia tiene de todas estas, la más pequeña. Bueno, pues estas entidades, al realizar una función o al realizar funciones con finalidad semipública, tienen sus competencias estrechamente delimitadas por la ley y su gestión está fuertemente controlada por el Ministerio de Cultura, que anualmente realiza auditorías independientes para comprobar que la gestión que se realiza o que se hace a través de estas entidades de gestión se hace con mucha transparencia y corrección. De hecho, la Ley de Propiedad Intelectual le indica o le dedica un título propio, que es el denominado las entidades de gestión de los derechos reconocidos en esta ley. De hecho, para que una entidad de gestión de este tipo pueda representar el repertorio de unos titulares de derechos de propiedad intelectual, el artículo 147 de la ley obliga y dice que deberán recabar la autorización del Ministerio de Cultura y dicha aprobación deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Aunque penséis que la autorización se la dan a cualquiera o que realmente cualquiera puede formar una entidad de gestión, la verdad es que todo más lejos de la realidad. Hace unos años los periódicos como El Mundo, El País, detrás, intentaron crear una entidad de gestión, pero el ministerio lo denegó porque no lo consideraron necesario. Creía que ellos podían autogestionar correctamente sus derechos. Además, el artículo 151 de la ley establece estrictamente qué puntos deben tener los estatutos de una entidad de gestión para que sea aprobada por el Ministerio, pero no solo eso, sino que además su autorización podrá ser revocada por el Ministerio de Cultura en cualquier momento si considera que la entidad incumple con sus obligaciones o que ya no persigue esa imposición legal de favorecer los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual. En cualquier momento el Ministerio, por a instancia de parte o porque ellos mismos lo decidan, si consideran que una entidad de gestión no lo está haciendo bien o hay determinados aspectos que hacen que no sea necesaria su función, podría revocarles perfectamente la autorización y dejarían de existir literalmente. De hecho, el artículo 152 establece las obligaciones que tienen que tener las entidades de gestión y dicen que estas entidades están obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines. Dicho encargo lo desempeñarán con sujeción a sus estatutos y demás normas aplicables al efecto. Por eso, las entidades de gestión tienen la obligación legal y estatutaria de gestionar sin excepciones los derechos de sus asociados o los derechos que sus asociados le han encomendado. En este sentido, se suele alegar el abuso de las entidades de gestión cuando, por ejemplo, se cobran derechos de autor por un concierto benéfico o una obra de teatro realizada por una asociación de discapacitados, como ocurrió hace poco tiempo. Aunque en dicho momento se alegó por parte de SGAE un error administrativo al cobrarle pues derechos de autor a esta asociación por una representación teatral, la realidad es que no hubo tal error, ya que la SGAE tiene la obligación legal, por ley, tiene la obligación de cobrar por cualquier utilización de una obra, ya sea con fines comerciales o benéficos. Eso no importa. Dentro de la ley te dice que las entidades de gestión tienen que cobrar sin discriminación por cualquier tipo de explotación, porque de hecho si no lo hacen el autor podría ir y decir: oye, ¿qué pasa que no habéis cobrado, que no habéis recaudado por esta explotación de una obra? El fundamento es sencillo: los autores encomiendan a SGAE o a cualquier otra entidad de gestión la gestión de sus derechos, y lo hacen de manera incondicional, es decir, para toda utilización de su obra. De todas maneras, y esto también es algo desconocido por la mayoría, para compensar por el cobro en concepto de derecho de autor por actos benéficos o de asociaciones sin fines lucrativos, las entidades de gestión suelen dar muchas ayudas para el montaje de obras para quien lo solicita. Simplemente hay que solicitarlo, enseñarle el proyecto, que vean ellos que es un proyecto que no se intenta aprovechar de nadie. Y sí, le siguen cobrando los derechos de autor, pero al mismo tiempo le están dando ayuda, que en algunos casos pues son mucho más elevadas que los derechos de autor que cobran ellos. Bueno, la duración de un contrato, como he dicho en muchas ocasiones, es muy importante, y no lo es menos en este punto. Los autores y titulares de derecho de propiedad intelectual no se asocian a una entidad de gestión para la eternidad, sino que la ley, en el artículo 153, establece en el punto primero que el contrato de gestión durará como máximo 5 años, con posibilidad de renovación indefinida, aunque entidades como la Sociedad General de Autores, y casi siempre pongo el ejemplo de la GAE porque es la más importante y la que más repercusión tiene en nuestra vida diaria, bueno, pues algunas entidades como las GAE han elegido el plazo de 3 años renovables, es decir, cada 3 años una persona, un autor, se hace socio de asociado a una entidad de gestión y cada 3 años tiene que renovar ese contrato de asociación. Además, este mismo punto establece que no podrán obligar a los autores a la gestión de la producción futura, algo que sí deja entrever alguna entidad de gestión, lo que en principio podría ser declarado ilegal. También otras obligaciones que establece la ley en el artículo 157 son que, por ejemplo, tienen la obligación de contratar con quien lo solicite, y solamente podrán evitarlo si hay un motivo bastante justificado. Tienen la obligación de establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, y tienen también la obligación de celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios. Por ejemplo, ahora mismo, y en este punto es importante, no hay una tarifa para podcasting, para la explotación de obras a través de podcast, pero sí. Como te dice la ley en el artículo 157, si alguien quiere adquirir, quiere utilizar la obra dentro de un podcast, la SGAE o AIE o AGEDI tienen la obligación de contratar con ese podcaster, aunque no haya una tarifa previamente establecida. Eso es una obligación que se establece por ley y se tiene que cumplir. Bueno, y ya que sabéis más o menos un poco qué son las entidades de gestión, cuáles son, que no solamente hay una, sino hay 8 en este sentido, que cómo trabajan, cómo funcionan, porque, por ejemplo, las entidades de gestión, ya os he dicho, que van a, pues, por todas partes controlando las explotaciones de las obras de sus asociados, con lo cual tienen una complejidad o una estructura bastante compleja para que se controle, y además yo no sé cómo lo hacen, es curioso, bueno, lo hacen a través de inspectores, sí lo sé, pero es curioso porque tarde o temprano siempre las GAE o AIE se termina enterando de las explotaciones que hay, aunque sea en un pueblo perdido de Andalucía, pero al final, como hagas uso de una obra, siempre te llega, al cabo de un tiempo, te llega una carta de las GAE diciendo que, o de AIE, diciendo que has hecho uso de la obra de su socio o de su asociado, con lo cual tienes que remunerarle por esa explotación. Bueno, y en este punto, varias preguntas que se están haciendo en los últimos años. La primera de ellas es, ¿de verdad son necesarias estas entidades de gestión? Bueno, pues ya desde un punto de vista subjetivo mío, yo creo que sí. Como ya he dicho en podcasts anteriores, cada vez que una canción suena en la radio, que en la televisión, que alguien alquila una película, que me descarga una canción legalmente de internet, que pone una canción en una discoteca o en una tienda de ropa, que exhiben obras de arte en un museo o hacen un catálogo con las obras de arte exhibidas en ese mismo museo, es decir, cada vez que se explota una obra, el titular de los derechos debe recibir una parte de las ganancias que su creación genera. Imaginaos qué sistema más complejo y qué infraestructura, como he comentado, que está montada alrededor de los autores para que sean recompensados justamente por la explotación de su obra. Pero no solamente en España, sino en todo el mundo, ya que estas entidades de gestión tienen firmados acuerdos de reciprocidad por los que se gestionan los derechos de los autores extranjeros a cambio de que las otras entidades gestionen los derechos de los españoles en cada país. Son un sistema complejísimo que abarca a todo el mundo. Si no existiesen estas entidades, imaginaos que no existe GAE, que no existe AIE, que no existe AGEDI, AISGE, ni ninguna, un autor no tendría la capacidad material de conocer cómo, dónde y cuándo se está explotando su obra. Sería imposible que fuese a cada cadena de televisión, a cada estación de radio, a cada bar, a cada restaurante o a cada tienda a solicitar que se le remunere por la utilización de su trabajo. Desde un punto de vista, creo que las funciones o la función básica y primordial de las entidades de gestión es más que conveniente, creo que es fundamental y lo es por la complejidad que conlleva el control de la obra de una persona. Lógicamente de un autor que quiera controlar su obra. Si un autor decide que no quiere, que quiere que la gente explote en restaurantes y en discotecas y en televisión su canción o su obra, cualquier tipo de obra, y que no se le remunere, la afiliación a este tipo de entidades no es obligatoria. Un autor se puede afiliar o no, pero eso no es obligatorio. Pero el que decide hacerlo así, yo creo que es la única vía que tiene para que su obra sea controlada y sea remunerada, esa explotación sea remunerada convenientemente. A pesar de ello, a las entidades de gestión se les ha criticado mucho porque en ocasiones sus actuaciones parecen desviarse de ese fin de controlar la utilización de terceros o la utilización que hacen terceros de sus obras o de las obras protegidas y exigen al mismo tiempo que la sociedad considera determinados cobros que la sociedad considera injustificados, como el de la copia privada de los CDs. Pero aún así, bueno, las entidades de gestión no están libres de toda polémica, por eso, desde un punto de vista creo que hacen una gestión bastante necesaria y fundamental, y por otro punto de vista creo que determinadas actuaciones suyas que han creado una polémica bastante grave o bastante grande en la sociedad. Y también otra pregunta que se plantea en muchos aspectos que vosotros podéis plantear, ¿y qué requisitos hay que tener para ser socio de una entidad de gestión? Pues la realidad es que muy poco, simplemente basta con crear una obra, ya sea literaria, audiovisual, musical, etcétera, y dirigirte a la entidad que corresponda. El precio que hay que pagar para ser socio es realmente ridículo, ya que suele ser gratis, o por ejemplo 15 euros en el caso de SGAE o 60 euros en el caso de Begap, que era la de, como recordaréis, la de los artistas visuales, la de los escultores y pintores. Es un pago único. Y el coste de la infraestructura, de las enormes infraestructuras que tienen estas entidades, se sufraga con la recaudación que obtienen por la explotación de su repertorio. Así, cuando una obra es explotada, la entidad correspondiente se queda con un porcentaje que suele ser alrededor de un 10-15% y le da el resto, el 90-85% de lo que recauda, se lo da al autor. En conclusión, que el autor solo paga si su obra es explotada. Si no se explota, ellos la gestionan, la controlan, pero si no obtiene ingreso, no le cobran por ello. Bueno, pues también para seguir y para daros un aspecto también muy general del tema de la entidad de gestión, deciros que gestionan básicamente dos tipos o dos categorías de derechos. La primera son los derechos de gestión colectiva obligatoria, que son principalmente el derecho de participación, del que hemos hablado en otros podcasts, el compensatorio por copia privada, que es más que conocido por todos, el derecho remuneratorio de los autores audiovisuales y de los derechos remuneratorios de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Son derechos de mera remuneración cada vez que se pone una canción de una determinada forma. Y segundo, la segunda categoría de derechos que gestionan las entidades de gestión son los derechos exclusivos, cuya gestión se encomienda específicamente a las entidades de gestión y en su sentido amplio abarca todo tipo de derechos exclusivos y depende de cada entidad, de los estatutos de cada entidad, se especifica en ellos qué derechos exclusivos gestiona. En definitiva, la conclusión es que las entidades de gestión son sociedades que gestionan los derechos de sus asociados. Su finalidad es servir de intermediario entre el consumidor y el titular. Cuando digo consumidor no me refiero al ciudadano de pie, sino el que consume, el que utiliza, el que usa una obra. El consumidor desde este punto de vista de una obra es una cadena de televisión o es una discoteca. O un restaurante, bueno, pues sirven de intermediario entre el consumidor y el titular de derecho de autor, por lo que todo el dinero que recauden tiene que ir a parar a este, siempre va a parar al autor u otros titulares de derecho de propiedad intelectual, que cada año sus cuentas tienen que quedar a cero. Todo el dinero que recaude se tiene que repartir entre los autores o titulares de derecho de propiedad intelectual. Con lo cual, bueno, desde un punto de vista legal o conceptual parece que, o desde mi punto de vista, no creo que sean demasiado malas las entidades de gestión, porque lo único que hacen es gestionar las obras de los autores, aunque, que bueno, que vosotros ya podéis tener otro punto de vista diferente, o yo también creo que en determinados aspectos las entidades de gestión se pasan, van más allá de lo que debería ser. Pero bueno, no creo que por ese motivo deban de desaparecer, sino simplemente adaptarse o modificarse a la realidad. Bueno, pues vamos ya con el caso célebre del día de hoy, que, como he dicho antes, implica o está implicada a Jennifer López.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues el caso del día de hoy se llama Murder contra Sony, Paramount y Jennifer López. Hoy voy a romper la tónica de escoger un caso histórico y voy a contaros una sentencia que se publicó hace apenas una semana y que llevó a los tribunales a Sony Music, a Paramount Pictures y a Jennifer López por el vídeo musical I'm Glad, que podéis ver en mi página web gracias al nuevo servicio de Sony BMG Music Box, que bueno, permite compartir vídeos. El caso es el siguiente. Paramount Pictures produjo en 1983 la película, la archifamosa, conocida película Flashdance, en la que se contaba, para los que no la hayáis visto, la historia de una mujer que trabajaba de día de soldadora en una empresa de construcción, pero que de noche desarrollaba su verdadera pasión, que era el baile. Su misión era entrar en una escuela profesional de baile para mejorar su estilo y sus dotes. La historia la adquirió los derechos Paramount de Maureen Murder, una mujer que escribió los esbozos de esta película y que está basada en su propia vida y experiencia. Su aportación en la película fue tanto en ese primer boceto de la historia como información y otros datos para la realización final de la película. En 1982, Murder firmó lo que se denomina un General Release, que es decir, es un contrato que descargaba de responsabilidad a Paramount de cualquier demanda en relación con la creación de la película. En este contrato también concedió a Paramount el derecho de usar la historia suya propia para crear la película Flashdance. Y todo ello por solamente 2.300 millones de dólares, una cantidad ridícula en comparación con los 150 millones de dólares que recaudó la película en los cines solamente en Estados Unidos. Al principio, bueno, se vende la historia, no sabes cómo va a salir, la respuesta del público y ya ves lo que, pues, por 2.300 dólares que lo vendió y la rentabilidad que le sacó Paramount. De hecho, también hay otra anécdota de esta película que la conocí cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos. Fui un día a una conferencia de un abogado muy famoso de músicos allí en Estados Unidos, que dice que le llegó el caso de una chica que había compuesto una canción y que la había grabado y que se la habían pedido para que saliese en una película de que no salía nadie famoso y que, bueno, que era de una chica que bailaba tal y cual. Le comentó esta cantante al abogado que le habían pagado 3.000 dólares por la canción y que, bueno, que si aceptaba o que si no aceptaba. Y él le dijo, ¿quién sale en la película? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el director? Y nadie era famoso y dijo, bueno, pues coge los 3.000 dólares y date con un canto de los dientes porque te han pagado bastante bien. Ya después la canción se convirtió en la banda sonora principal de la película, de What a Feeling, y fue todo un boom, fue un éxito de ventas y la chica solamente pues cogió 3.000 dólares en principio por esa canción. El abogado, cuando se dio cuenta de toda la explotación que tenía, nos contó que llamó a Paramount para reclamarle más dinero y, bueno, al final llegaron a un acuerdo económico pues para arreglar un poco ese desequilibrio que había ocurrido. Bueno, pues yendo de nuevo al caso de hoy, como digo, Murder firmó el General Release y le descargaba de responsabilidad a Paramount y le concedió el derecho de usar su historia en la película. Bueno, pues en febrero de 2003 Sony publicó el vídeo musical de Jennifer López de su canción I'm Glad, que lo podéis ver, como os he dicho, en la página web, en donde la cantante recreaba, según Murder, escenas de varios momentos de su película de Flashdance. En un primer momento, Sony no obtuvo autorización de Paramount para la realización de este videoclip, porque ellos dijeron que era una especie de homenaje, o se suele decir, ¿no? Es un homenaje, pero siempre detrás de todo homenaje hay una infracción de los derechos de autor. El homenaje no está recogido como límite dentro de ninguna ley del mundo. Bueno, pues Sony no obtuvo autorización de Paramount, pero ante la presión de esta última, la discográfica pagó una cantidad de dinero al estudio y nada a Marder, a la autora o a la mujer en la que está basada en la película, por lo que esta decidió emprender acciones legales contra Paramount, contra Sony y contra la propia Jennifer López por infracción del copyright, de marca y del derecho a la imagen. En primera instancia, el juez desestimó todas sus pretensiones, por lo que Marder recurrió. Bueno, pues en este tipo de casos de infracción de copyright, lo más importante es comprobar qué derecho cedió el autor a un tercero. Es decir, es importante estudiar al detalle el contrato entre Marder y Paramount. El tribunal analizó pues muy detalladamente este general release y comprobó una serie de cosas. Primero, que el acuerdo decía lo siguiente: Marder, y cito textualmente, descarga a Paramount Pictures Corporation de cualquier reclamación, demanda, deuda, responsabilidad, costes y gastos de cualquier tipo o carácter que pueda surgir o estar basados en todo o en parte de cualquier manera que ocurra en cualquier momento antes de la fecha de este contrato. Según el tribunal, el lenguaje de este release es lo suficientemente amplio para que Marder no pudiese reclamar nada a Paramount, puesto que abarca a cualquier tipo de reclamación, que es lo que dice este contrato. Pero un problema clave era que Marder decía que ella era cotitular o copropietaria del copyright de la película junto a Paramount, porque el contrato que firmó con el estudio no cedía todos los derechos, sino solamente una parte de ellos. Para ello, el tribunal tuvo que interpretar el contrato y ver si ese descargo de reclamaciones implicaba también una cesión de derecho o, por el contrario, ello suponía que Marder conservaba todavía derechos sobre la película. El tribunal estimó que Marder no tenía derechos. Por un lado dijo que sí, que por un lado una cosa es la cesión de derecho y por otro es la, pues, ese release, ese descargo de responsabilidad. Pero el tribunal dijo que Marder no tenía derecho, que cuando firmó el contrato se deshizo, entre comillas, de alguna forma, de los derechos que ella tuviese sobre la creación de la película, que el contrato implicaba una cesión tácita de sus derechos como autora de la historia y de las otras contribuciones que ella aportó a la película. Con lo cual, pues lógicamente, al hacer esta cesión tácita de derechos y este descargo de responsabilidad o de demanda en el futuro, Marder no tenía ningún tipo de derecho sobre la película. Marder, en un último intento, alegó que poco después del lanzamiento de la primera película, Paramount se dirigió a ella para realizar una secuela, lo que según ella demuestra que Paramount de alguna forma pensaba que ella conservaba algún tipo de derecho sobre la película, algo que el estudio desmintió en todo momento. También fue rechazado por el tribunal, ya que sostuvo que Marder cedió los derechos de Flashdance de la primera película, en la que finalmente se basó el vídeo de Jennifer López. Y una segunda parte sería ya una cuestión diferente que no tiene nada que ver con este caso. Que el vídeo de Jennifer López se basó en Flashdance, la primera película, y los derechos sobre esa primera película los tiene en la totalidad Paramount. Con lo cual, Marder no podría reclamarle nada a Jennifer López. Y de hecho, sobre la demanda contra Sony y Jennifer López por infracción del copyright, también se desestimó completamente, ya que para poder denunciar, dijo el tribunal, el demandante tiene que probar la existencia de un derecho. Y previamente quedó claro que Marder no tenía derecho alguno sobre Flashdance. O sea que bueno, yo creo que es un caso interesante, muy muy reciente, como he dicho, tiene apenas una semana, y os puede dar una indicación de que si algún día vais a vender una historia para que se haga una película, tened muy en cuenta lo que vendéis, porque en el contrato que hacéis con la persona que adquiere los derechos, en el futuro, fijaos en este caso, 23 años más tarde, os puede traer más problemas de los que pensáis. O sea que mucho cuidado con los contratos que firmáis. Bueno, y vamos allá a resolver las dudas que me habéis mandado.
Abriendo correo.
Bueno, pues como sabéis, me podéis mandar vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras preguntas, tanto, bueno, algún caso real que tengáis y que no sepáis resolver, o alguna curiosidad que os haya suscitado en este cualquier podcast, me lo podéis enviar a mi dirección de correo, que es andyramosgil@gmail.com, en formato texto o en clip de audio. De hecho, esto lo prefiero y así hablo yo menos y doy más paso a los oyentes. También podéis contactar conmigo a través de Skype con el nombre de usuario andyramosgil y me hacéis la consulta pues directamente. El primer correo electrónico llega de Carlos Vallejo, un estudiante de la clase de Sonia, de Sonia Blanco, y me dice que sabrá algo por mí porque soy aquel bloguero que le comentó Sonia, bueno, que le comentó, no me habléis de usted, que tenía dudas acerca de la legalidad de publicar fragmentos de libros en un web. Sonia me dijo que usted respondió que efectivamente no se podía hacer eso, pero me apetecía escribirle e incidir en el asunto. Porque no tenía demasiado entendido lo que se podía hacer. Dice que él tenía entendido, y quizás se lo inventó, que un determinado de líneas dentro de un, pues, reproducir un determinado de líneas sí se podía. Bueno, me mandó sus links de su página, de su blog, para ver si lo que había hecho ahí, poner fragmentos, era legal o no. Dice que, por supuesto, los fragmentos que escoge no se revelan partes de la historia de vital importancia. Quizás preguntarle entonces, me dice, si hay alguna manera de poder hacer esto sin ningún problema y que por supuesto no sea pagando. Dice que citar un libro sé que se puede, pero que bueno, que no sabe exactamente qué se puede citar, qué se puede reproducir, si se puede poner un párrafo quizás de 10 renglones, en fin, estaba un poco confuso. Bueno, y también al final me dice postdata, se me olvidaba decirle que quisiera proteger mis escritos del blog, que si era mejor una licencia Creative Commons o la Color Juris, que cuál de las dos le recomiendo yo, y que si es demasiado complicado. Bueno, Carlos, lo primero, muchas gracias por escribirme, y segundo, que lo que he dicho antes, que no me hables de usted, que parece que soy, me hace sentir viejo y estirado y no soy ni una cosa ni la otra. Bueno, pues sobre el tema de incluir fragmentos de otras obras dentro de un blog, efectivamente no se pueden utilizar obras de terceros sin su consentimiento, ni en todo ni en parte. La justificación legal de lo que digo, el artículo 18 de la ley, que dice, y cito textualmente, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de parte o de toda o parte de ella. Como ves, cuando pones un fragmento de una obra en tu web, estás haciendo una fijación de la misma, de tal manera que permites la comunicación y la obtención de copias de ella. Por lo que, para que este acto sea legal, necesitas la autorización del titular de los derechos de explotación de la misma. Generalmente es el autor o el editor de la obra. Hay numerosas leyendas urbanas sobre la permisividad de determinados actos, por ejemplo, poner X segundo de una canción, una escena de una película o X líneas de un libro, siempre que no sean partes sustanciales de la misma. Bueno, pues como os digo, son leyendas urbanas, no tienen justificación legal ninguna. La ley, en el artículo 17, dice que el autor tiene un derecho exclusivo, y exclusivo significa precisamente eso, que será él el único que decida cómo explotar su obra, en todo o en parte. Además, estas supuestas reglas que permiten el uso de X líneas de una obra sobre una parte no importante, y pregunto yo, ¿qué es sustancial y qué no lo es? ¿Es una línea de un libro enorme igual que la de un libro de bolsillo con poemas? O, como ves, estas leyendas son ilógicas y arbitrarias, no son capaces de dar unos parámetros con una consistencia mínima. Sí es cierto que existen límites a los derechos de los autores, establecidos en los artículos 31 a 40 bis de la ley. Entre ellos está el artículo 32 sobre cita y reseña, y muchas veces la gente, por desconocimiento, se cree que reproducir un fragmento de un libro o un poema en un blog es una cita, pero la ley se encarga de matizar que este derecho de cita solamente es para reproducciones con fines docentes, por ejemplo en una clase, o de investigación, que es principalmente para una tesis doctoral, por ejemplo. Por lo que un blog nunca podría ampararse en este artículo para poner un fragmento de un libro. Yo lo digo que esté de acuerdo con esta redacción, porque de hecho no lo estoy. Yo creo que es demasiado estricta esta la ley en este sentido, pero es así, y así debemos respetarla para no tener problemas. Una vez que sabemos que no es legal o que es ilegal, yo te recomendaría quitarlos, por supuesto, y que acudieses al autor para pedir la autorización. Lógicamente esto puede llevar acarreada una contraprestación o no. Eso ya depende del autor, de si decide cobrarte o no cobrarte. Pero bueno, también si quieres tú poner un fragmento de su obra y analizarlo, yo creo que también es una excusa perfecta para ir conociendo a determinados autores, porque muchos son más accesibles de lo que nosotros pensamos. Sobre proteger tu blog, te recomiendo encarecidamente los contratos color iuris. La licencia Creative Commons, como he dicho muchas veces, no permite a los autores mantener un control sobre su obra, y el control es importante, ya que no es posible saber quién utiliza tu obra y qué se hace con ella, ni se establece un límite temporal a la cesión de derechos. En cambio, con las color iuris sí se establece dicho plazo y permite la trazabilidad del cesionario. Si crees que te pueden publicar el blog, yo te recomiendo en un libro, yo te recomiendo que pongas en un plazo lo más breve posible, quizás de un año, y que lo limites lo máximo posible para que, bueno, en el futuro no puedas salir perjudicado. Y ahora os voy a poner un fragmento que me ha llegado de Rafael Osuna, el podcaster más cabreado de toda la podcastfera. Y bueno, que me manda el siguiente clip de audio que me ha hecho mucha ilusión.
Hola Andy, ¿qué tal? Soy Rafa Osuna. Oye, mira, te mandaba este mensajito para darte las gracias. Dirás tú que por qué, pero es que mira, aparte de ayudarnos, como nos ayudas a todos los podcasters con todo lo que nos cuentas, ¿no? Que yo creo que los podcasters, ya te lo he dicho alguna vez, sabemos más ahora mismo de derechos de autor y de propiedad intelectual, mucho más que los bloggers, por ejemplo, gracias a ti, a tu podcast. Pues aparte de darte las gracias como podcaster, tengo que darte las gracias como estudiante. Y es que, bueno, como ya te he contado alguna vez, yo estoy estudiando derecho, un poco por hobby, aunque pueda parecer una locura. Y bueno, pues este año elegí una asignatura que había optativa, que es Derecho Audiovisual. Y aunque no me la había preparado, porque al final no he tenido tiempo, por varias cosas no he tenido tiempo de estudiar, pero vamos, ni de mirar cuál era el temario. Pero bueno, hoy era el examen y he decidido presentarme, bueno, un examen tipo test, y bueno, pues con los conocimientos que más o menos tenía, pensaba que podría sacarlo. La verdad es que ha sido así, lo he visto relativamente sencillo, el test. Y lo he visto tan sencillo que me ha animado a hacer una parte adicional que tenía el examen, y que consistía en que si querías podías desarrollar un tema entre varios que había elegir para ir a optar a sobresaliente. Bueno, no sé si al final podré o no podré optar a sobresaliente, la verdad es que me salió bien el tipo test, pero es que entre las preguntas que había para elegir y poder desarrollar entre ellas, había una que era los derechos relacionados con la propiedad intelectual. Ha sido ver esta pregunta y, bueno, pues recordar Andy, Interiuris, la charla de Málaga, recordarlo todo, y bueno, pues ha sido cuando he dicho, esto es lo que tengo que escribir. La pena es que no tenía nada más que la cara de un folio para escribir, si no, de verdad es que me podía haber enrollado, de verdad me acordaba de todo lo que habías contado, de los derechos, las limitaciones de los derechos, de todo. Bueno, ha sido una pena que no pudiese escribir más de una cara de un folio, porque podría haber escrito pues por lo menos 5 veces lo que he escrito. Así que nada, decirte que, oye, no sé si al final me habrá servido el desarrollo de este tema, porque no sé si optaré o no a sobresaliente, pero bueno, pues nada, darte las gracias, porque si lo he hecho bien, ha sido gracias a ti. Así que sigue así, porque esto es un servicio público que nos viene fenomenal a todo el mundo. Venga, hasta luego.
Bueno, Rafa, pues nada, gracias a ti por haberte acordado de mí, o por haberte acordado de todos los rollos que suelto aquí en el podcast. Yo, bueno, como siempre, creo que me sorprende mucho que lo que digo pues pueda ser utilizado por la gente. Me encanta, por eso sigo haciéndolo, a pesar de las horas que me consume cada podcast. Pero bueno, si finalmente sale la nota y aprueba, pues me gustaría que me invitases a una cervecilla. Como tampoco vivimos demasiado lejos, algún día quedamos por la Puerta del Sol y nada, celebramos ese aprobado que hemos conseguido gracias a mí por hacer los podcasts y a ti por escucharme. Bueno, pues la siguiente duda me lo manda, bueno, desde Mallorca, y es Sebastián, y dice que le gustaría hacerme una consulta sobre derecho de autor. Y es que ellos y unos amigos han emprendido hace unos meses el proyecto de doblar la película El Señor de los Anillos al mallorquín. Es decir, que han cogido la película original, comprada por ellos, me especifican, la han pasado al ordenador y le han puesto sus voces por encima. Dice que han utilizado un pequeño tráiler antes de, o han realizado un pequeño tráiler antes de acabar la película, que ya la tienen muy avanzada y que la han colgado en una página web creada para dar información sobre el proyecto. Resulta que dice que todo se le ha ido un poco de las manos porque en Mallorca se ve que ha tenido mucho éxito y que la gente está hablando mucho del tema, hasta el punto que varias teles locales le han dicho que podrían, que si le podían hacer entrevistas, y muchos pueblos le han pedido autorización para proyectar la película, o le han pedido que proyecten la película una vez acabada en sus diferentes localidades. Dice que les ha acojonado esto un poco, que no saben del todo si es legal o no esto de coger una película y doblarla, y que no han pagado derechos de autor a nadie, ni que les han pedido, ni han autorizado, ni nada. Dice que ante todo esto, decir que la película tenemos pensada distribuir a través de internet y no van a cobrar nada por ello, es decir, que todo lo hacen sin ningún tipo de ánimo de lucro, solo para que la gente se divierta. Dice, me pregunta, ¿podría pasar algo? ¿Podrían denunciarle severamente? La verdad, dice que tiene un mar de dudas y que le gustaría que le eche un cable, que yo le echase un cable. Bueno, pues Sebastián, lo primero, me disculpe por la tardanza, pero bueno, ya sabes que no estoy demasiado desocupado. Leí con detenimiento su email y desde luego me parece un proyecto cuanto menos admirable. Doblar una película como El Señor de los Anillos al mallorquín supone, creo yo, un esfuerzo digno de admiración, aunque en el mundo del derecho siempre hay peros, y por supuesto aquí también lo hay, ya que su proyecto o vuestro proyecto directamente no es legal. Te lo explico y lo fundamento jurídicamente para que lo comprendas. Lo primero que habéis hecho vosotros ha sido una transformación de la obra. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. Y que los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho de autor de la obra preexistente de autorizar durante todo el plazo de proyección, tal, tal, tal. Bueno, los autores tienen un derecho exclusivo, pues, a la reproducción, a la distribución, a la comunicación pública y a la transformación. Es decir, que nadie puede transformarle su obra sin su autorización. Y que la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación. Es decir, que Sebastián directamente y sus compañeros y sus amigos directamente están haciendo una transformación de su obra. Y la transformación de la obra, en vuestro caso, es de dos: del guión de la película como obra literaria y de la película en sí como obra audiovisual, porque han quitado la pista de audio con los diálogos y han puesto la suya propia. Habéis modificado dos obras protegidas por las leyes de derecho de autor. Efectivamente, como dice la ley, vosotros tendríais los derechos de autor sobre la traducción, pero no podéis realizar ni realizar dicha transformación o doblaje, ni explotarla económicamente o comercialmente sin la autorización de los titulares de la obra preexistente, es decir, de la película original de El Señor de los Anillos. Esto creo que es lógico. Imagínate que te gastas millones en una película, como es el caso de esta película, que costó millones y millones de dólares, y que luego en cada país del mundo un grupo de personas coge la película, la dobla y la pone gratuitamente en la red o en una ciudad o en un cine de una ciudad. La repercusión económica para el autor y los productores es tremenda. Y si legalmente esto fuese posible, que cualquier persona pudiese coger una película y doblarla y sin pedir autorización y sin pagar, pues nadie invertiría en cine, porque verían que su inversión no estaría protegida en lo más mínimo. Por eso la ley de propiedad intelectual también protege frente a este tipo de intromisiones, haya o no ánimo de lucro, porque esto no incentiva a la creación de nuevas películas. Así que sobre el tema de poner la obra o el tráiler en internet, que por cierto he ido a la página que me indicó y no, pues estaba caída, esto es, según la ley, una comunicación pública de una obra que requiere el consentimiento expreso del titular de los derechos de propiedad intelectual, por lo que no puedes poner la película doblada ni siquiera un tráiler de 2 minutos en tu página web, en una red P2P ni en ningún sitio sin la autorización del titular. Lo mismo hacer un pase en un cine municipal, aunque sea con 10 personas, eso también es ilegal. Yo les aconsejé que fuesen hacia, que sigan con el proyecto, que no lo paréis, pero que lo sigáis contando con la autorización de los titulares, que en España creo que la tiene Columbia Pictures, que, bueno, le dije que hay muy buena gente por ahí, que les conozco a algunos, y bueno, que tienen los derechos por parte de Columbia, que es la distribuidora aquí en España. les recomendé que fuesen a los ayuntamientos que estuviesen interesados para que los subvencionen todo este proyecto, sobre todo la adquisición de derechos, porque es por seguro que es muy muy cara. Pero bueno, que sobre todo tengan en cuenta que no sigan si no tienen los derechos, porque es una vulneración bastante, bastante importante. Y ahora otro audio correo, y esta vez enviado por Trilogic, del podcast Humor en Podcast.
Hola Andy, soy Trilogic de humorenpodcast.com y te envío este audio correo para hacerte una consulta. Bueno, en primer lugar quería felicitarte por el podcast, es muy interesante. Llevo muchos años metido en el mundo de la música e internet y todos los temas que tratas me interesan mucho. En segundo lugar, que me dieras tu punto de vista sobre el podcast que realizo. En él, ponemos fragmentos de emisoras de radio. Son fragmentos de humor normalmente. Además lo acompañamos con cuñas que son fragmentos de voces de personajes famosos, humoristas, frikis y demás. Y por último ponemos también muchas canciones, canciones pues bueno comerciales, pero versionadas por gente que lo cuelga en la red. Quería un poco que me dieras tu punto de vista respecto al podcast y que para que fuese 100% legal, qué pasos o qué pagos o qué acciones tendríamos que realizar. Venga, un saludo. Hasta luego.
Bueno, Trilogic, como muchísimas gracias por contactar conmigo, muchísimas gracias por enviarme un archivo de audio que creo que enriquece más al podcast. Parece ser que solamente se animan a enviar audio correos los podcasters que los oyentes. El resto de los oyentes prefieren todavía utilizar las teclas, ¿no? Bueno, pues a ver si os vais animando, que un micrófono vale muy barato y es una excusa perfecta para escucharos a través de internet. Bueno, pues Trilogic, te comento un poco, he estado escuchando tu programa con detenimiento y de hecho llevaba mucho tiempo sin escuchar podcast en general y el tuyo ha sido un gran descubrimiento, no lo conocía y realmente me ha gustado porque me encanta ese tipo de radio. Bueno, y efectivamente, como me cuentas en tu correo, tienes varios elementos de tu podcast que podría ser ilegal. Lo primero, vamos a ver qué dice la ley. La ley, en el artículo 114, vosotros siempre sabéis que yo voy a la ley, porque es donde hay que ir, no a otro sitio. Bueno, pues la ley, en el artículo 114, dice que se entiende, con respecto a los fonogramas, a las grabaciones, dice que se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. Y por productor de un fonograma, la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación. Y dice que la ley sigue diciendo que los productores de fonograma tendrán los derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición y distribución. ¿Qué es todo esto que digo que tiene que ver contigo? Bueno, pues que al igual que un podcaster es un productor de fonogramas, porque fija en un soporte sonoro una obra u otros sonidos, como por ejemplo es un podcast, una emisora de radio lo es igualmente, porque es la que toma la iniciativa y responsabilidad de realizar dicha fijación. Lo que se protege es la grabación, el archivo de audio, y tiene la misma protección, en cuanto a grabación en sí, una canción de éxito como un podcast o un programa de radio. Así que por un lado las emisoras de radio tienen protegidos sus derechos como grabaciones sonoras por el 118 de la ley, pero por otro la ley de propiedad intelectual protege también las emisiones de las entidades de radiodifusión, de las televisiones y radios principalmente, para que nadie pueda, por ejemplo, coger la señal de Canal Plus y retransmitirla o redistribuirla en una cadena local. De esta forma, el artículo 126 de la ley describe los derechos exclusivos de las entidades de radiodifusión sobre sus emisiones y, por supuesto, se contempla la retransmisión de las emisiones así como su comunicación pública, que es lo que ocurre desde un punto de vista legal en el podcasting. Hay una comunicación pública. En resumen, que he visto que has puesto fragmentos de programas de diversas cadenas de radio de ámbito nacional y que en general has puesto trozos de grabaciones que pertenecen a terceros porque fueron los primeros que en realizar dichas grabaciones y estas se realizan bajo su iniciativa y responsabilidad. Y como hemos visto, estás incumpliendo dos derechos. Por un lado, el derecho a la reproducción por las copias que hace, por la copia que hace dentro de tu podcast, y luego por la puesta a disposición en internet, por lo que, bueno, sin darte cuenta, estás de un plumazo, estás infringiendo varios derechos de una persona. Obviamente la infracción de un derecho lleva a la infracción de otro, es decir, es imposible comunicar públicamente o poner a disposición un podcast sin que previamente haya una reproducción, pero no deja de ser infracciones. Mi recomendación, dependiendo de si quieres tener problemas o no, si algún día la cadena SER o cualquier otra radio descubre que estás utilizando sus fragmentos de sonido, ten por seguro que te llegará una de esas famosas cartas de susto, o aún peor, directamente una denuncia, aunque sinceramente no creo que lo hicieran, pero existe esa posibilidad. Si quieres evitarte problemas de antemano, deja de utilizar fragmentos de programas de radio. No hay límite ni excepción que pueda cubrir legalmente tu actividad. La única vía sería conseguir autorización de los titulares, algo que creo que es muy complicado, porque no creo que la cadena SER o los 40 o cualquier otra cadena radio te vayan a dar autorización. Mi consejo, pues no como abogado, pero sí como, bueno, porque siempre digo que aquí yo no doy asesoramiento jurídico, sino siempre doy, pues, consejo, advertencia. Bueno, mi consejo es evidentemente que evites cualquier problema legal y que dejes de poner en tu podcast fragmentos de terceros para crear tus propios podcasts, porque claro, aunque en este sentido si lo haces y si dejas de utilizar fragmentos de programas de radio, dejarías de tener contenido en tu podcast. Como ves, la solución no es fácil. Siento haberte respondido tarde y con malas noticias, pero la ley pretende proteger al que crea contenidos. Si algún día tú descubres que alguien está utilizando tus grabaciones, tus podcasts, podrías evitarlo, porque la ley protege al que realiza el esfuerzo de crear una obra protegible. Y bueno, ya me contarás qué decides hacer. Bueno, ya llevo 1 hora y 5 minutos de grabación, pero como he estado tanto tiempo sin sacar un podcast, he tenido bastantes correos de consultas y he hecho una selección, he puesto solamente los que creía que eran más interesantes. Y bueno, a cambio de haber estado tanto tiempo, os facilito ahora un podcast con bastantes contenidos. La siguiente duda nos llega por parte de Francisco Corredera, un no podcaster, un blogger, y que se ha animado, él sí se ha animado a enviarme un clip de audio a mi dirección, a andyramosgil@gmail.com, que es el siguiente.
Estimado Andy Ramos, conozco tu podcast a través del de Rafa Osuna, de Cabreado. He oído bastantes veces hablar de Interiuris a través de Cabreado. No me había molestado en considerar esto de los temas legales, de los derechos de autor, porque hasta ahora no tenía nada que proteger. Eso ahora ha cambiado porque el caso es que he creado un blog, se llama Dame Aire, www.dameaire.wordpress.com. Se trata de un blog de contenido personal, de artículos escritos por mí, que son artículos de opinión escritos por mí, donde no hay copy y pega o el típico blog de noticias, sino que es un blog de artículos escritos por mí. Perdona que me repita tanto, pero es que es eso. Y la verdad es que inicialmente no pensaba proteger nada de esto, porque la verdad es que el blog lo he creado para descargar yo escribiendo y haciendo malabarismos para intentar escribir lo que pienso, y no había pensado en ningún momento que pudiera tener algún interés controlar los derechos de autor de lo que he escrito ahí. La verdad es que lo que me ha hecho cambiar de opinión, o en principio plantearte esta duda, es que últimamente en casi todos los blogs que he visitado, o que muchos de los que visito, al pie aparece algún tipo de logotipo de protección de datos, o bien de Interiuris o bien de Creative Commons. Y claro, me he empezado a mosquear, porque aunque no tengo pretensiones con el blog, pues, quién sabe, igual me puede convenir que esos artículos nadie los utilice o les cambie la autoría y los ponga, por ejemplo, en un medio de comunicación digital, ¿no? En fin, que sin querer darle importancia a mi blog, la verdad es que he pensado que sí es importante proteger esos artículos, porque bueno, son míos y no tiene por qué utilizarlos o mal utilizarlos nadie, y menos asignándose la autoría de ellos cuando no es así. El asunto es que Rafa Osuna me ha comentado que Creative Commons está menos adaptado a la legislación española que tu servicio, el de Interiuris. Y bien, las preguntas son sencillas. La primera, igual te parece una estupidez, pero ¿crees que obro correctamente? ¿Crees que mis planteamientos, lo que te he planteado hasta ahora, es correcto? y por tanto consideras que sí debería poner algún tipo de aviso legal de protección de lo que he escrito. La segunda es si el servicio que da InterJuris es gratuito. La verdad es que no lo sé, yo no tengo intención de gastarme ahora mismo nada de dinero porque no tengo ninguna entrada de este blog y no tengo intención de ahora mismo de gastar nada, evidentemente. Pero bueno, no sé cuál es el, si tiene algún coste, me lo puedes indicar para yo, aunque en principio no lo tanteo, pueda valorarlo, pues ya me dirás tú. La tercera opción es que mi blog está creado vía web. Esto es sin hosting, ni tengo hosting, ni tengo servidor, ni tengo nada. Simplemente he creado el blog a través de www.wordpress.com, que en un par de pasos tienes el blog hecho. Luego lo he personalizado, pero vamos, básicamente está hecho así desde web. Y no sé si en estas condiciones es posible, en el caso de que me decidiera por meter el logo y la protección de ustedes, enganchar al pie o en un punto determinado del blog el logotipo de InterJuris. La verdad que no soy informático, tengo pocos o justos conocimientos de informática y no tengo ni idea cómo meterlo. Por ser un blog web, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es así. Entonces, pues eso. Básicamente creo que son las dudas que tenía y me gustaría que me comentaras algo. Pues nada, Andy, un saludo, muchas gracias y que sepas que te acabo de enganchar en mi iTunes para ver si empiezo a oír tus programas de podcast de InterJuris, porque hasta ahora había oído hablar de ellos a través de Rafa, como te decía al principio, pero nunca me había interesado por enganchar en el iTunes un podcast de temas legales, de derechos de autor y demás. Pero bueno, lo voy a meter porque quizás sí sea interesante, en cualquier caso, tener conocimientos de estas cositas. Pues nada, Andy, de nuevo un saludo y gracias.
Bueno, Francisco, muchísimas gracias por haberme enviado un clip de audio, por haberte animado y por haberte tomado tu tiempo en escribirme y por haber grabado. Pero bueno, y me alegro por tu recién interés en la propiedad intelectual, para bueno o para malo, porque hayas creado, porque empieces a ser autor o porque quieras proteger tus derechos. Bueno, sobre tu duda, lo primero y ante todo, creo que has tenido una pequeña confusión, una leve confusión entre mi nombre InterJuris y el nombre de una iniciativa denominada ColorJuris, que la página web es coloriuris.net, que es exactamente lo que me describes en tu email y que ha sido desarrollada por Pedro Canut, que es un abogado compañero de Zaragoza. Lo que me comentas en la primera pregunta, sí, te recomiendo que protejas encarecidamente tus derechos. De hecho, he estado en tu página web y he visto que no dices nada en el pie de la página sobre los derechos de autor, por lo que según nuestra ley, si no dices nada por defecto, te reservas todos los derechos, con lo que nadie podrá hacer uso de tu blog sin tu autorización. Por eso, cuando vayas a explotar tu web comercialmente o no, te recomiendo que elijas uno de los contratos ColorJuris. Desde mi punto de vista, como conocedor o como interesado en derecho, el derecho y en las leyes, yo te recomiendo desde luego los contratos ColorJuris antes que la licencia Creative Commons, que ya he dicho en muchas ocasiones que no me gustan directamente. Pues te recomiendo uno de estos contratos para que tus visitantes sepan qué usos podrán hacer de tu blog. Así que que recomiendas el que elijas, te recomiendo que elijas el que más te guste, porque todos son apropiados para las webs personales. Sobre tu segunda pregunta, si es posible poner en tu blog el simbolito de ColorJuris, bueno, pues de hecho mi blog también está basado en WordPress y tengo el icono. Tan solo tienes que seguir las instrucciones de ColorJuris, que son muy sencillitas. Yo lo he hecho, o sea que si yo he sido capaz de hacerlo, seguro que tú también. Y sobre la tercera, el precio, si no me equivoco, el primer año es gratis y el segundo son 2 euros al año. Es decir, casi gratis. Pero mejor que te informes en la página web de ColorJuris, que está en coloriuris.net. Así que nada, decirte que yo no soy el creador de ColorJuris, ya me gustaría porque me gusta muchísimo esa iniciativa, pero te recomiendo encarecidamente, como dice Rafa, que te vayas a este tipo de contrato porque están plenamente adaptadas a la legislación española. Y así vas a tener pleno, o no pleno, pero sí un buen control del uso que terceros van a hacer de tu obra. Así es que nada, un saludo y espero que haya podido captar tu atención a través de mi blog y de mi podcast. Me alegro por ello. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final. Este podcast ha durado muchísimo más que cualquier otro. 1 hora y 13 llevamos ya. Así es que espero que no hayáis muerto en el intento de llegar aquí al final. Bueno, como siempre, como sabéis, estoy a vuestra entera disposición. Podéis contactar conmigo a través de Skype en el nombre de usuario Andy Ramos Gil. También a través de Gmail, a través de con mi dirección de correo andyramosgil@gmail.com. Para la próxima prometo ser bueno y grabar un nuevo podcast en 2 semanas, como intento que sea, pero mientras tanto sabéis que podéis acudir a mi blog y conocer qué se cuece en este campo del derecho tan polémico como desconocido que es la propiedad intelectual. Y para cerrar el podcast de hoy, voy a hacerlo con una canción como siempre del PodSafe Music Network, que se llama As Long As The World Is Turning, de Beatrice Erickson, y que va a poner punto y final a este podcast número 19 que tanto ha costado salir. Bueno, un abrazo y hasta muy pronto.
Yeah.